también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumen nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Went to a party. I danced all night. I drank 16 beers. Started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esa frontera. Y es de este dualismo y este vaivén que vamos a contar aquí nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
¡Ay, qué desastre!
I like your stories. I like your gun. Shooting out car tires sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You bawl like a baby in a razor head. Too drunk to fuck.
Bona tarda, amics radioients de Radio Nicosia. Avui volem... Bueno, primer de tot, salutacions a totes les nostres ràdios amigues, que són moltes, i... També, doncs, si voleu intervenir en el programa, recordar-vos que el telèfon és el 93 317 73 66. Avui el tema que volem parlar és el de... El tema és perdre el tren, no? Què és perdre el tren? Doncs que representa que, segons el meu punt de vista, cadascú ho agafarà per on voldrà, però jo, el punt de vista que jo penso és que, a vegades... perdre el tren pot significar que amb una certa edat doncs potser hauries de tenir doncs tota una sèrie de coses que són que no saps, que podem valorar aquí si són realment necessàries o no, o sigui, si s'ha de tenir parella, si s'ha de tenir fills, si s'ha de tenir una casa, si s'ha de tenir un cotxe o això és totalment fora de lloc, no? Tot això ho podem discutir aquí. Avui tenim aquí amb nosaltres, a la ràdio, el Santiago Barrios. Hola, bona tarda.
Buenas tardes.
A la Sílvia.
Hola, bona tarda.
Tenim el Jordi.
Hola, hola.
Tenim la Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
Tenim la Maruja, la Cachonda.
Hola, bona tarda.
I més gent que suposo que anirà venint.
Ahora, correos y no...
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. We'll be right back.
Sí.
Ah, Nicosia.
Ara continuem el programa, és l'espai de les reflexions i començarem pel nostre company Santiago Barrios. Santi, com
estàs? Hola, què hi? Hola. Bueno, perder el tren. La monotonía, ver pasar el tiempo sin hacer nada, desatendiéndose de uno mismo, fue un tema viejo de los anales de la radio allá por el 17 del 5 del 2006. Por otro lado, las personas pensamos que estamos perdiendo el tren cuando el piloto automático del aburrimiento se enciende. La locura, el oír voces o dejar volar la imaginación de manera muy descontrolada nos baja la guardia, cosa que los trepas aprovechan para poner la zancadilla a los demás o a nosotros mismos. La autocontención premeditada, el sedentarismo habitual, el endiosamiento, el aislamiento, el encasillarse, no avanzar, hace que los despiadados depredadores vayan al individuo más débil, lo aparten de la manada y lo ataquen, hasta matarlo. Luego los buitres no dejarán ni recuerdo de lo que, en definitiva, en conclusión, es perder el tren, haber vivido para nada, o para ser un eslabón de la pirámide ecológica. La vida y el destino nos predisponen, aunque nos conducen, no significa que obliguen a llevar un camino del control. La imaginación debe superar los problemas. Es el arma con el que contamos para hacer frente al tren, que pasa sin detenerse por la vía de lo legal, lo ético, lo educativo y lo afectivo. La rueda de la vida, del programa del 22 del 11 del 2006, también, en el que hablamos de la humanidad como un gran hormiguero, o como un gran hormiguero, el caos dentro del orden. Los horarios, los derechos, las obligaciones, las prisas a las que nos abocamos. Ya está.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. Pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando la ames, dile que vive en tus sueños. Que no habrá ninguna más que ella.
Bé, seguim el programa ara amb les reflexions i ara és el torn de l'Antoni. Antoni, endavant.
Gràcies, Richard. Hola, buenas. Yo he cogido muchos trenes y nunca en mi vida y nunca me arrepiento de haber cogido ninguno. O sea que no he perdido ningún tren. Porque aunque la estación término me haya llevado a un mal sitio, siempre he intentado recoger todas las experiencias que he vivido en ese tren, interiorizándolas y intentando que lo positivo que había encontrado en ese tren se metiera en mi corazón. Aunque lo negativo siempre está ahí, pero no para arrepentirme de ello ni querer decir que desaparezca, porque es imposible que desaparezcan las cosas, como también el tren que cojas ahora, como yo cojo cada día uno, para luchar, no sabes dónde te llegará, porque a lo mejor el maquinista desaparece antes que tú, o tú desapareces antes que el maquinista, aunque el maquinista sea ya muy mayor. O sea que el tren se coge cada día. Yo, por experiencia, no he perdido ninguno, aunque me hayan llevado a mal término.
Bien, continuem y ahora es el turno de la Luisa. Luisa, cuando vulguis.
Gracias, César. Bueno, yo quería hablar sobre el tren de la vida, ¿no? O sea, el tren que me lleva a un destino que aunque se pierda, puedes coger el siguiente y tú siempre vas corriendo detrás de ese tren para que no se te pierda. Y a lo mejor es mejor dejar perder un tren y coger otro y saber a dónde vas, con quién vas, o sea, todo en la vida, ¿no? Ya está.
Yo, Luisa, difiero de ti, porque el tren es el destino. Y como no sabemos hacia dónde nos encamina el destino, cada tren que cojamos nos llevará a un destino. Pero ese mismo destino no lo sabemos de antemano. Por eso, cualquier tren que cojamos es nuestro destino.
Sí, pero a veces te da miedo coger un tren que no sabes dónde va, ¿no? O si lo sabes, no sabes si llegarás a puerto o no llegarás.
Pero la experiencia de la vida es continua, o sea, es luchar cada día por tus ideales, por tu familia, por el amor de tu pareja, pero ese tren siempre va continuando en esos raíles. O sea, no sabes nunca, el destino sí que, el final sí que se sabe bien, bien claro, que es la muerte, pero aún así no tienes que pensar en ello, tienes que vivir la vida amando.
Sí, bueno, y ese tren también tiene muchas paradas, o sea, que si te quieres bajar antes o quieres continuar hasta el final, que es lo normal, lo que dices tú, la muerte, llegar al final, pues, comporta, pues, equivocarte o perderlo, o yo qué sé, mil cosas.
Yo como he dicho antes, no me arrepiento de haber cogido ningún tren. Algunos... Mi padre ha sido el jefe de estación que lo ha parado y me ha hecho subirme a él, y gracias a ello de haberlo cogido. Pero yo pienso que todo trayecto que hagas en el tren es tu destino, es tu presente y tu futuro.
Si te quieres divertir, algo sabrosón debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta, para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te...
Bé, continuarà el programa. Jo havia fet, bueno, ara per poder tenir una mica de debat, que és el que començàvem a tenir, no? Això continuem tenint, que a vegades, o sigui, ja és el que deia abans, per exemple, amb una certa edat sembla que hauries de tenir parella, hauries de tenir uns fills, has de tenir una casa i tot això, has de tenir un cotxe, no? Això seria, si tu no tens tot això, no ho sé, bueno, seria perdre el tren d'alguna manera. Després tinc també, per exemple, si tu et fas gran i els fills i no tens fills, hi ha una edat que et marca que ja no pots tenir fills. Per tant, has perdut el tren i has fet tard en aquest sentit. Has fet tard perquè no has tingut el tren, no? I llavors també, si no tens un treball de què remunerat, també és com si estiguessis fora del tren. Perquè la societat em fa la impressió que el que fa és valorar el treballador, i la gent que no treballa sembla que no estigui ni valorada ni que sigui tan important com els que treballen. Tot això són idees que les deixo perquè les debatem, eh? I després hi ha un altre tren que també que es pot perdre, o que jo a vegades he pensat que he perdut, que és el tren de les amistats, no? Tu tens unes amistats i arriba un punt a la vida que el teu camí se'n va cap a un altre cantó, i tu decideixes anar a viure no sé on, anar a deixar tal. Quan has fet aquesta decisió, t'adones que les amistats que tenies per no viure en un lloc físicament, doncs les has perdut, no? Per haver agafat un camí que t'ha portat a una feina, a un lloc diferent, una ciutat o un poble diferent, de on tu tenies les amistats, no? I ja està, eh? Bueno, jo sobre això dieu el que vulgueu.
Esto de las amistades que has dicho tú, de que se pierden y esto, no pienses que vas a ir al geriátrico con los que conociste en Parvulitos, porque eso es imposible.
No, Parvulitos no parlo yo, yo parlo senda...
Amigos, ya, sí, pero la amistad si quieres también la puedes tener, ¿eh? Porque existen los teléfonos, existen los trenes también para ir a verlos.
Claro. Pero también sigues haciendo amistades nuevas.
Claro.
Ya. Sí.
Vienes, yo ahora mismo he hecho me he hecho otra familia, que es Radio Nicosia. Ya. O sea, es un montón de amistades nuevas que no antes no conocía.
Sí, sí, sí. No, pero yo parlava de las que deixem enrere, ¿no?
Pero de las que dejamos, yo qué sé, yo soy... Bueno, mayor, he hecho la mili, y de todos los grupos que formábamos ahí, no me escribo ni he visto a ninguno desde que la acabé, y hace más de 20 y tantos años. O sea, es que por eso digo que sí, los amigos, bueno, y también con los que salía cuando tenía 18 años, tampoco se han casado, yo no me he casado, claro, cada uno... Va haciendo su... como cogiendo su tren y encaminándolo por los raíles que él quiere o que su destino le lleve.
Però vull dir... Però si tu mantens les amistats que hauries tingut abans, no és més enriquidor tenir aquestes amistats?
Sí, claro que es más enriquecedor tener muchas amistades. Lo que pasa que en muchos sentidos algunas veces las pierdes, porque lo que he dicho... como has dicho tú también, toman otra vía que no es la misma que la tuya, forman familia. Yo en mi caso no he formado familia propia, o sea, vivo con mis padres, o sea que y mi familia son ellos, o sea que por eso digo que sí, veo bien lo que dices de tener y conservar los amigos de antes, pero no es tan fácil.
Ya.
No es tan fácil porque cada uno hace su vida a su manera.
Jo crec que quan tu, recuperant el que tu deies de la família, o sigui, quan tu formes una família, la forma de relacionar-te amb l'altra gent ja és una altra. O sigui, pots continuar tenint amics, però no seran les mateixes amistats que tenies quan estudiaves o... No?
Te voy a decir una cosa. Tengo una amiga, por cierto, saludos Mari, que no me oirá, pero bueno, yo lo suelto así. Que mañana me voy a comer con ella y nos conocemos desde que íbamos a las monjas, desde el séptimo. Y hemos sido tan amigas, que ella se fue a vivir a otro pueblo, vivimos en Mataró las dos. Sí. Ella se fue a vivir a Llavaneras y al cabo de un tiempo yo me fui a vivir aquí a Barcelona.
Sí.
Y la amistad no la hemos perdido. Nos comunicamos por telefónicamente, nos vemos, ella tiene hijos, marido, yo no tengo nada, pero igualmente nos compenetramos muy bien, o sea, y la sigo manteniendo, y que dure.
Però i això que dic jo de la societat no, bueno, no sé, que fa la impressió que valori més la gent que treballa que les que no treballa. Tu què opines, per exemple, Antoni?
Jo, gracias a Dios he tenido muchos trabajos, que tal vez eso fue lo que me llevó a mi gran depresión.
Claro.
Pero he saltado de muchos trabajos y en cada uno he sacado lo positivo de esa experiencia. Sí, te respeta, te pueden respetar más, pero no el mejor respeto que puede tener uno es el del mismo, el de sí mismo, el de uno mismo, porque sí, ¿para qué quieres el respeto de otras personas? Tal vez si luego a lo mejor no te tienen aprecio.
Ya.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Menos tontería y hoy es Radio Nicosia, en el 91.4 Barcelona, Contrabanda FM. Standing on a corner in Hometown.
be alone. Boom, yum, yum, boom, yeah. In Hong Kong. You've been down too long. Worried about your baby.
Seguim el programa. Tenim dues persones, en Carlos i en Khalid, que han vingut de Sant Joan de Déu, Numància, que és un centre de dia, no? Un hospital de dia, molt bé. Doncs ja saludats. Sembla que ara doncs, ens llegirà la seva reflexió la Sílvia. Sílvia, endavant, com vulguis.
Gràcies, Isaac. Bueno, el vull dedicar al Joan Capdevila perquè li he promès i, bueno. I ahí va. Quan parlo de que hi havia el meu amor platònic, faig amb tecles de piano mitges i altes. Quan dic que jo havia somiat amb ell tantes vegades, també mitges i altes. I quan em sentia nerviosa i no em vaig atrevir a res, una mateixa picada com d'angoixa. Les notes baixes per quan vaig pensar que havia perdut el tren i al final, quan dic que hi ha més trens per agafar, llavors pues, una melodia amb cançons amb tecles mitges i altes. Allà hi havia el meu amor platònic. Estava molt agradable i cordial. Jo que havia somiat en ell tantes vegades i em sentia nerviosa i no em vaig atrevir a res. Vaig pensar que havia perdut un tren, però hi ha més trens per agafar. I potser el més veritable és el que a mi m'agradi i que encara no hagi trobat.
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia, 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca castañuela, cuido el espero como ha quedado. Así es
clavo, clavo y martillo, así es clavo, clavo y martillo.
Luego la cosa cambió, pues mis gitanos son muy vagos. Y como era de esperarse, todo quedó eliminado. El serrucho, la tachuela, el cuchillo, el espero, como ha quedado.
Martillo, clavo, clavo y martillo. Martillo, clavo, clavo y martillo.
Bé, continuem el programa i amb les reflexions. I ara és el torn del Xavier. Xavier, quan vulguis.
Sí. Normalmente, por término general, perder el tren es una forma de decir que lo que se pierde es el tren de los tiempos. El tren de los tiempos suele encaminarse siempre hacia el progreso, hacia el futuro. Pero es un error considerar por norma que los futuros son mejores que los presentes, que son esas estaciones de parada de los que en el pasado tomaron dicho tren. No hay otra estación ferroviaria más que el presente. Solo de dicha estación se pierden trenes o no, pero siempre que alguien lo pierde solo será para tener la certeza de que llegará más tarde a otro presente, y es que no nos espera más que lo que vivimos ahora. Me acuerdo de un tren de los tiempos en el que la máquina tirada por la ciencia permitiría superar la escasez de origen natural, y una vez esto se lograse, los males de la pobreza y de la guerra quedarían desterrados para siempre. El futuro es la primera gran estafa de los que viajan en clase business para que el resto soporte un presente que no es común a ellos. Hay trenes en los que sinceramente conviene no subir, por más que insistan en que quedarse atrás es insensatez propia de a los que les alumbran pocas luces. Porque, ¿atrás de qué? ¿Atrás de quién? ¿De qué cosa? En el fantástico tren de los tiempos, en el que el progreso en la ciencia y el progreso en la ética y la política harían converger más los valores humanos para el capital financiero, alta velocidad, y para las personas, muros de hormigón y alambres de espino. Y es que la historia de los trayectos obedece a una ley de la ironía. Los recorridos tienen consecuencias, pero rara vez son las que sus fervientes admiradores esperan o desean. La ética, un simple apeadero. La política, autolimitando su capacidad para que el tren pare, aunque sea un poquito. Quien haya viajado en tren y se haya fijado en los márgenes de los raíles que recorren esas zonas próximas al destino final, que llaman suburbios, habrá observado todo un catálogo de desperdicios, latas, plásticos, un pantalón, un microondas oxidado, en fin, cualquier huella de nuestro paso por la tierra. Pero de todos ellos, habidos y por haber, siempre hay uno que no falta a la cita del paisaje, un zapato o una suela de zapato. Dicen que lo primero que se pierde en una muerte violenta, de fuerte impacto, son los zapatos. Quedémonos, pues, sentados en el banco de la estación, presente en movimiento, y admiremos el buen acierto que tuvimos con los zapatos que compramos y llevamos puestos mientras esperamos al tren que más nos convenga a todos.
Si quiere que se le levante la sardina, oiga Radio Nicosia. Y luego dígaselo a sus vecinas. Sí, sí, las del estigma.
This old story before, where the people keep a-calling for the metaphors, but don't leave much up to the imagination. So I wanna give this imagery back, but I know it just ain't so easy like that. So I turn the page, I read the story again and again and again. Sure seems the same, with a different name. We're breaking and rebuilding and we're growing, always guessing, never knowing. Shocking, but we're nothing, we're just moments. We're clever, but we're clueless, we're just human. Amusing and confusing, we're trying. But where is this all leading?
Bé, continuem amb les reflexions i ara és el torn de la Maruja la Cachonda. Maruja, quan vulguis.
Gràcies, Isar. Perdre el temps. Buenas tardes, queridos radioyentes e internautas. El tren de la vida pasa continuamente, pero nosotros muy pocas veces lo cogemos, o más bien casi nunca. A veces por comodidad, otras por miedo a afrontar nuevos retos, por falta de compromiso, porque no tenemos mucha seguridad en nosotros para afrontar lo que a ello comporta. Ya, como es bien sabido, que libertad es igual a responsabilidad. A veces esta responsabilidad no la asumimos ni la cogemos y con ello perdemos nuestra libertad. Por ello es importante asumir, y entonces, como no nos queda otro remedio que asumir el decir de los otros, cuando perdemos nuestra libertad no nos queda otro remedio que asumir lo que dicen los otros o lo que opinan los otros de nosotros, de nuestra vida, de nuestro quehacer. Aun como se dijo el lunes en la asamblea, también es muy importante, enriquecedor, el crearse el propio tren que pasa por nuestra vida. Poder contigo mismo llegar a sentirlo y a decidir cuándo pasa y crear tu propio cuándo pasa y qué momento hay que coger ese tren. Yo personalmente sí que me subí al tren de mi vida cuando pasó por mi lado y evidentemente estoy muy satisfecha de ello. Creo que jamás voy a arrepentirme porque haber cogido ese tren que pasó fue un acierto. Pequeñas ilusiones que me alegran la vida, que es la que hace que tenga más sentido en sí misma. Pero ninguna alegría me produce tanto como el que me produce haber subido a ese tren que pasó una vez Fue el momento más importante, porque me permitió dejar atrás la etapa tan mala y tan maltratada que me sentía. Buenas tardes, queridos radioyentes internadas. No he dicho nada.
Radio Nicosia, un proyecto en el aire.
Pero con paracaídas, y colchonetas, y algodones, y...
¿Ya? Bueno, pues yo quiero decir que también he perdido muchos trenes, y hubo una época en que me rayaba mucho porque había perdido trenes... que cogían mis amigos, sobre todo, y tal, ¿no? Y ahora veo que también, pues igual tienen niños o que están independizados y tal, pero yo también he cogido mi tren y es un tren que, en el que disfruto mucho de otras cosas que el resto de la gente, pues no puede disfrutar porque han cogido otros trenes que son muy estereotipados. Que yo no contemplo.
So good. I wanna hold you, wanna hold you tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over, cause I'm all alone. I need excitement, no, I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold you, wanna hold you tight. Get teenage kicks right through the night.
Ara és el torn de la reflexió de l'O'Brien. O'Brien, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bueno, sobre perder el tren, a mí me ha servido muchas veces de excusa, ¿no? Para decir que por culpa de haber perdido un tren no he triunfado como actor, no he triunfado como director, no he triunfado en la vida, no he tenido éxito, no he sido lo que tenía que ser... Y bueno, con el tiempo me he dado cuenta de que todo eso es mentira, completamente mentira, ¿no? Que pasan 40.000 trenes, que quizá llegues un poco más tarde, pues sí, quizá llegues un poco más tarde, pero quizás en el tren siguiente conoces a una gente que no conoces en el primer tren, en el que tenías que ir. Y solo quería decir esto, que hay muchos trenes, pasan muchísimos trenes en la vida, no solo pasa uno. No nos escondamos allí diciendo, parapetándonos en, no, es que como ha pasado mi tren, voy a pasar toda mi vida, mi mierda de vida, porque ha pasado mi tren, sufriendo y diciendo que no valgo para nada, no, para nada, para nada. Hay otros trenes que quizás son mejores, que quizá encuentres mejor gente que el tren ese que pasó.
¡Olé!
Si te quieres divertir, a Radio Nicosia tienes que venir. 91.4 Contrabanda FM.
Bé, ara podem fer una mica de debat. Bueno, vosaltres què opineu? A mi m'ha agradat molt la intervenció aquesta última de l'O'Brien. És molt interessant. I m'ha fet reflexionar, no? I això de que a la vida et vas trobant gent nova i que pot ser més interessant de la que havies conegut abans i tot això, Doncs m'ha semblat una bona reflexió, no?
Per mi el tren que agafes a la vida és una cosa que marca molt, no? Que és com un abans i un després, és com una cosa molt, molt important que t'ha passat a la vida, no? Perquè és com començar de nou, no? Cada que no deixes certes coses o no deixes de tindre unes altres coses que te fan il·lusió, però és com un punt de partida, o és un dir fins aquí i ara començo una altra... És una cosa molt marcada, no? Per mi el tren de la vida, no? I és cert que jo tinc moltes il·lusions i m'ha sortit les coses molt bé i tal, però realment jo sí que vaig encertar el que fa el tren de la vida. Jo ho dic sincerament, va, jo moriré i estaré satisfeta d'haver agafat el tren de la meva vida. Va passar i el vaig agafar. Sí.
Bueno, però també estaríem d'acord amb el que deia el Brian, no? Que hi ha molts trens i que la vida sí, està plena això, sí, de trens i de
oportunitats.
I que pots, sí, trens, oportunitats, digue-li com vulgui.
No, no, com ha dit o Brian.
Sí, que van passant contínuament i que això s'ha... Has de valorar això, no? De que contínuament estan passant trens i que s'han de, els pots aprofitar i que en passaran molts.
I que cada tren te lleva a un sitio diferente, o sea que puedes ir cogiendo un tren ahora a Tàrrega, ahora a Galicia y ahora me voy a Nueva York.
Clar. No, però a vegades, també no sé qui ho ha dit, que tu agafes un tren i no saps on et portarà. Però això és com, jo ho he apuntat aquí, o sigui, agafar un tren seria com prendre una decisió, no?
Sí,
tu pots valorar més o menys els pros i els contres.
No, jo crec que hem tingut...
Però quan prens una decisió, no saps
si és millor. No saps com sortirà, no saps el que t'espera. És com, jo quan vaig agafar el tren de la meva vida, no sabia el que m'anava a passar. M'arrisco, no? Però no sabia el que passaria, ni com va passar, ni tenia res. O vaig dir, bueno, m'hi pujo.
Però tal com...
I puges tal com sigui i després ja tot el trobes, no?
Però tal com pugem també tenim la possibilitat de baixar, saps?
Clar,
o sigui,
sí,
no és una
clar,
cosa...
Que és això, el que passa és si no vols baixar no baixes, però si pots.
El tren se coge, no hace falta decir que te lleva al final, también puedes bajar de como dice...
Exacte.
Por si lo... El tren que, como he dicho yo antes, Isaac, que tú me has recordado, el tren... Es el destino que tienes. Uh-huh. O sea, puedes bajarte de él porque no te guste ese tren de vida que llevas y volver a coger otro. Uh-huh. Pero siempre, siempre, el que cojas siempre te va a llevar a un destino. A un destino que es indeterminado porque es en el futuro. Y tienes que vivir en ese tren en el presente.
Y luego también que los trenes nos dan bagaje también de experiencia, ¿sabes? Todos los que cogemos son como si nos bajamos o tal, es porque no nos ha gustado, nos ha dado un mal rollo o lo que sea. Y eso nos hace crecer como personas.
A mí también lo que me gustó mucho fue cuando Martín dijo, una vez estuve en África y perdí el tren. Entonces se tuvo que quedar una semana en ese pobrecito. Entonces se dio cuenta de la grandeza del pobrecito, ¿no? Claro. Es perder el tren también te das cuenta de la grandeza de otros espacios, ¿no? También podía pasar eso.
Yo a veces, yo cuando he pensado en este tema de perder el tren, también he pensado que, por ejemplo, si tú te proposen un joc, que dius, per exemple, en el tema del teatre i tot això, a vegades es proposen jocs per agafar
confiança.
Sí, confiança i per fer com un entrenament abans de fer el teatre, no? Això són jocs. Si tu aquests jocs els jugues, és com si pugessis a un tren. No saps on aniràs, però bueno, però si tu dius no, jo això no ho faig, també és com si com no volguessis agafar cap tren, no? No sé com dir-ho, no sé si m'explico.
Jo crec que ja està ben plantejat, no? Però de totes maneres jo crec que quan decideixes ja entrar en aquest joc del teatre com feu vosaltres, ja és que voleu fer alguna cosa, no? Sí. Ja no estàs en un espai que dius estic passiu, no, que ja tomes la iniciativa de fer alguna cosa. No saps el que sortirà, però clar, tu vols fer alguna cosa, vols canviar, en certa manera vols canviar alguna cosa de tu, però sí, no saps com. No saps com, i allò és una manera, és una eina, vull dir, no estàs precís, estàs actiu, i això és important.
És que cada persona li val més per unes coses que potser per unes altres.
Exacte.
I a vegades potser això podríem dir agafar trens de dir, bueno, això no m'ha anat tan bé com jo pensava, però faig aquesta altra activitat i aquesta altra activitat sí que em serveix més, o m'hi sento més bé, o jo tinc més capacitats per moure'm amb un tipus d'activitat que amb un altre. O sigui, amb una persona potser li va més la paraula.
Però també la pots treballar, persona... també, eh? També la pots treballar.
Jo crec sí. Però tu tens alguna cosa que dius, en aquest sentit sóc bo, o en aquest sentit m'ho passo més bé, o m'ho passo més bé fent teatre que m'ho passo més bé fent ràdio, per exemple. Mm.
Sí, a veces es bueno ese pensamiento en red, porque a veces no te, es verdad que ciertas cosas o ciertos trenes no te dan una satisfacción completa, pero sabes que eso otro que te dio satisfacción no lo hubieses logrado si no te hubieses subido ese tren. A veces todo está como interconectado, ¿no? Si no hubiese hecho esto, esta otra cosa no hubiese pasado. Y a veces uno tiene que ver como males menores, ¿no? Me refiero a los trenes feos. Y a veces también ese tema del poquito a poquito que decías vos, de si uno, o vos también en el principio, ¿no? Que uno ponerse en movimiento, ponerse a hacer pequeños ejercicios de escalfamiento, ¿no? De calentamiento en la vida, que a veces no es coger un tren concreto, sino empezar a estar en movimiento para que cuando el tren pase uno está ahí, tac, despierto y activo. Porque recién decíamos, no sé con quién hablaba, hoy tengo la memoria media atalontada. Pero a veces te pasa la oportunidad y si uno no está alerta, se pasa, ¿no? Yeah. Y esos ejercicios de escalfamiento ayudan a estar alerta, siempre ahí, tú como en movimiento. Me parece que ha habido una llamada.
Oscar
parece que tiene una llamada, a ver.
Hola,
¿tú, Jutta?
Hola, Oscar.
Hola, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Yo estoy aquí con mucho frío.
Ah, vale.
¿Y dónde
digas?
¿Estás aquí? ¿Dónde es aquí?
No, estoy viviendo fatal hoy. El tema de hoy...
¿Sí? ¿Sí?
¿Hola?
Sí, digas.
El tema de hoy del tren, si una persona, por ejemplo, puede tener una trayectoria de vida y quiere probar a lo largo de su vida varias cosas... Por ejemplo, yo quiero probar hacer radio, quiero probar hacer teatro, quiero probar hacer pintura, yoga, tai chi, hay un montón de actividades que hacer. Pero lo que pasa es que hay un problema. Ese problema es el tiempo. Y tienes que elegir, a lo largo de tu vida tienes que elegir las cosas que te van saliendo y las que más te van gustando. En algunas puedes estar un tiempo, en otras puedes estar menos tiempo. Y yo ahora estoy haciendo una actividad y a lo mejor dentro de un tiempo pues la tengo que dejar porque comienzo otra y es eso, el ritmo de la vida es también el tiempo y hay que contar sobre todo con la velocidad del tren. La velocidad del tren porque no, si va muy rápido, harás un montón de cosas, pero no las harás tan bien como decías. O sea, no sé cómo explicarlo.
Pero, Oscar, ¿no crees que el tiempo es subjetivo?
¿Qué?
¿No crees que el tiempo es subjetivo?
El tiempo es muy importante. No es lo mismo ir en un AVE que ir en una vagoneta de tres días del este.
Pero llegas al mismo destino.
Llegas al mismo destino, pero
la muerte, pero, el mismo destino es la muerte. Hay que hablar bien de la muerte.
Hombre, no, yo no me puedo hacer. Yo ahora mismo no me puedo poner a hacer esquí sobre hielo o cualquier cosa a los 80 años. ¿Sabes?
Oye,
pero yo no hablo de ese, del tiempo vital. Yo hablo del tiempo en sí. El tiempo en sí es subjetivo, o sea, tú puedes...
Es un invento del hombre, quiero decir.
Pasa, el tiempo pasa igual, corras, andes, estés parado, pasa a la misma velocidad.
Pero es una cosa que nos tiene muy condicionados el tiempo, pasa el tiempo y no hago esto, tal, ¿sabes?
Pero puedes encontrar siempre un momento en que lo puedas hacer.
Hoy lo debatimos hace 15 días el tiempo y llegamos a la conclusión... Tiempo y espacio que no existía, era una invención del hombre. El tiempo es si miramos lo que vive una estrella, el hombre es un mosquito. Dije que era una mosquita, que yo me sentía una mosquita en el universo. Realmente no es nada, nuestra vida, aunque sea de 100 años, no es nada.
Años no está mal, ¿eh?
De algo de teatro, de no sé qué, de un ejercicio. de que si la persona no quiere hacerla, pues que no se involucre en el tren, sí. O sea, en ese nuevo tren. Y yo estoy completamente de acuerdo, si no se involucra desde un principio, pues es mejor no seguir.
Un tema importante creo que también tendríamos que pensar, es esto que hablamos hace un momento ahí afuera, que nos pasa, que a veces nos subimos a un tren y no estamos en ese tren, porque estamos pensando en el siguiente tren, o en el que pasó por ahí, o en el que pasó más allá, o en que, si el que otro, el... claro, ese otro que se tomó, ese otro también. Y yo voy en un tren, y el tema a veces es tratar de ¿no? Esa idea de estar, de sentarse donde estás. Claro, de trabajar ahí, estás acá, si no siempre tenés el cuerpo en un lado y la mente en otro, que eso es lo que genera el mayor sufrimiento, el cuerpo en un lugar y la mente en otro lugar, ¿no?
Yo quisiera presentar a una chica, Lizard, otra vez, yo vendría a presentar a Nuria, que es una novia nova, y que ahora que estem al debat, que digui si algo sobre el temps, que hi ha moltes ganes de dir.
És que no la conec.
Bueno, però si no fas el pinter, no la coneixeràs mai, tens que presentar-la.
Jo em dic Nuria.
Hola.
I, bueno, jo crec que he passat per una experiència fa uns 10 mesos, pues, molt devastadora, perquè he estat cuidant a la meva mare durant 7 anys, que es va posar malalta a causa d'un infart cerebral i es va quedar amb una cadira de rodes. I ha estat 7 anys cuidant-la nit i dia, sense ajut de ningú. Això sí que crec que he perdut part de trens, bastants trens, però per una altra banda penso que ha estat una experiència, pues, molt positiva, perquè no, jo no la vaig triar, lògicament, però com que era la meva mare, pues, vaig cuidar-la, no? I no me'n penedeixo, al contrari, si tingués que tornar a fer, ho tornaria a fer, però que m'ha marcat moltíssim, moltíssim. Ara sembla que tingui que començar de nou, tinc que començar de nou sense cap...
referente.
Exacte, sense tenir cap tipus de...
D'ajut,
exacte, però bueno, amb força i coratge, com tinc, i lluitant, com he estat lluitant durant aquests 7 anys, penso que tinc que lograr-ho i aquí estic per...
Però això ho hiciste sobretot per amor.
Per amor, exacte, per amor, se hace por amor, por amor.
Yo también tengo mi padre con Alzheimer y hidrocefalia y lo estoy cuidando ya desde hace 3 años, o sea que eso te sale de dentro, o sea,
exacto.
Esas experiencias tan desgarradoras,
fuertes,
te salen de dentro. O sea, tú, por eso he dicho que mi padre me ayudó a parar trenes y ahora él está parado en una estación. Pero está parado en una estación que no sé quién va a ir antes que él, o él o yo, porque como eso, el destino no sabe uno dónde lo va a llevar ni cuándo uno tiene la fecha de caducidad. Por eso digo que más vale gozar del tren que estás viviendo ahora mismo que pensar lo que ha dicho Martín, en otro, o el de otra persona. Tu tren te ha tocado vivirlo de esta manera en este momento y es así como lo tienes que vivir.
Pero que también, claro, lógicamente me he dejado muchas cosas en el camino. Una carrera a punto de finalizar, mi vida sin poder realizarme. Claro, todo esto tiene un precio.
Pero ahora puedes continuar.
Pero ahora
la carrera.
Te queda la satisfacción de decir, lo hice lo que quería. Claro, quería hacer claro, en ese momento. En realidad sí que te subiste al tren, de lo que tú querías hacer, que era cuidar a tu madre y darle todo ese cariño
ese
que tú
perdí.
Creías que le deberías dar.
Yo quería decir una cosa que más o menos ahora yo estoy en una situación parecida de Nuria.
Tú tienes a tu madre enferma, ¿no? Ahora.
Sí, ahora estamos ya estamos buscando ya un centro ya y eso. Pero la suerte es que somos muchos miembros de mi familia y nos da muchos apoyos. Pues que, o sea,
pero es que, perdona, pero es que yo no tuve apoyo de nadie. Tengo un hermano, unas tías. Encima, los asistentes sociales tampoco me ayudaron en aquel momento. No me dieron la ley de la dependencia. Ya. Tuve que ir a un juicio, luchar para que me dieran la ley. Me querían incapacitarla, nombrar tutores a una fundación. Yo luché para que no fuera así. Bueno, lo he pasado fatal, pero al final todo se aclaró. Y con la verdad por delante, siempre ganas, creo.
Y aquí en Cataluña, en Barcelona, no hay ningún centro concertado. Ya lo estamos mirando.
Pues, centro concertado para llevar a su madre para que la cuide.
Sí, el centro Forum tiene
no,
hospital
ya,
de día.
Ya lo he mirado.
El centro Forum lo digo porque mi padre era usuario de geriatría hasta que cogió la hidrocefalia y lo operaron y le pusieron una válvula, y ahora desde entonces no ha ido, ¿no? Y luego vinieron un equipo, después de operarlo y coger una neumonía, vino un equipo que se llama PADE a casa, que estaba compuesto por una enfermera, un médico y un asistente social. Y venían...
Pero tú, en el caso de Nuria, es palpable que ella decidió, a pesar de todo, cuidar a su madre, que su madre muriera en casa y darle todo el cariño todos los años que fueran. Y claro, bueno, se dejó su vida, sí, porque lo prioritario era eso. A ti me parece que te pasa lo mismo, ¿no?
Sí, ahora pasa, pero yo, teniendo el apoyo de mi madre, nos somos un equipo que actuamos, o sea, puedo estar aquí porque mi madre está con mi padre. O sea, sí que la ayuda de la familia es lo más, claro, positivo que hay. Lo que pasa es que si no la tienes, es...
No la tienes. Yo sí. no tuve. Es que no tuve ayuda de
¿Y
nadie.
¿Y tú cómo lo tienes, Óscar, antes de que te despidamos o antes que te despidas tú? ¿Cómo lo tienes tú?
Pues fatal. Mal, muy mal. Tiene medio cuerpo paralizado, tres cuartas partes del cerebro. Bueno, es fatal. Sí, son muchas cosas, no es solo el cerebro. Esto es un montón de cosas y ahora ya en el hospital dicen que ya...
¿Y no tú como enfermo tienes derecho a opinar sobre sobre lo que se va a decidir con tu madre? ¿O como eres tú estigmatizado en la familia, te da la oportunidad de decir lo que piensas?
Eso es una serie muy larga y sería no hacerlo por permisión.
Vale.
Venga, pues ya nos veremos en la semana que viene.
Muy bien, un besito, Óscar. Suerte, adiós, suerte.
Adiós. Que vaya bien, Óscar.
Muchos ánimos.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. I feel into myself.
Hasta la final.
Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
El programa i ara és el torn del Jesús. Jesús, que ens dius la teva reflexió?
Buenas tardes, Radio Nicosianos. Perder el tren. Hay cosas que no recuerdo. ¿Me beneficia o me perjudica? Antes no lo sabía. Ahora sí que lo sé. Pero sí hay otras cosas que recuerdo. ¿Qué daría yo por tener amnesia selectiva? Quisiera borrar, por ejemplo, la escena del espanto de la muerte de mi padre. No puedo. No se va de mi cabeza. Y vuelvo a sentir la impotencia, la taquicardia, la locura del dolor. Y me consuelo diciendo que pienso otra cosa. El psiquiatra dice que con el tiempo todo se calmará y procesaré mejor su partida. Quisiera que alguien me despertara y me dijera que todo fue una pesadilla, que no murió. Desearía negociar con Dios y darle 10 años de mi vida a cambio de su vuelta, para que siguiera haciendo de padre y un buen hombre de familia. Hace unos meses que las riendas de mi vida están en stand-by. A mi padre le doy gracias eternas por todo lo que me enseñó, por haberme mostrado el camino de la luz, de la libertad, del amor incondicional. Me quedo con sus mejores recuerdos, con la memoria de sus comentarios tan agudos y sagaces, y el soporte emocional de ánimo y aliento. Lo que nos hace transmitir sentimientos nos convierte en humanos, porque porque amo el tren de la vida, no quiero perder el tren. Postdata, las fotos hacen que las personas nunca mueran.
Ha ayudado un poquito, ¿eh?
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Sí,
sí, porque he estado escuchando el programa y he estado pensando bastante. Creo que hemos estado hablando todos un poco de los trenes particulares, de los trenes de nuestras vidas, pero yo me gustaría que reflexionásemos un poco del tren común, por ejemplo, del tren en el que estamos todos invariablemente y necesariamente. Porque, por ejemplo, ¿por qué tenemos que coger el tren? ¿Quién cojones pone los raíles? ¿Por qué nos levantamos los raíles? Hay que quitar los raíles. Porque, a ver, si subimos al tren, el tren va hacia alguna parte. Entonces, ¿quién decide la estación término? ¿Quién decide el recorrido? ¿Quién coloca los raíles?
Yo te diría que si no hubiera encontrado el tren de mi vida, mi perspectiva era tan desastrosa que prefiero que haya raíles y que haya tren. Era tan desastrosa mi vida, no te lo puedes imaginar, que, bueno, yo pondría la vía a mano, ¿eh? Los clavos de la vida los pondría a la mano para que hubiera una vía y un tren.
Pero sí, Dolores, pero yo ¿eh? es que me refería al tren en el que estamos subidos todos actualmente.
Yo me referiría al tren, mi peor tren, el que no hubiera cogido nunca hasta el primer brote. Fue tan bestia que he pensado, bueno, ¿qué hago aquí parada? Es que quiero coger un tren y salir de aquí corriendo ya.
A veces es una necesidad, Javier, pero necesitamos ese tren, porque la vida es tan dura y el condicionamiento del ser humano está tan condicionado por donde nació, por el lugar que nació y por la familia en la que nace, que necesitas ese tren. Si no pasa ese tren, es que
sí, Dolores, pero es que coger el tren es una forma de decir, es una metáfora de decir, es que si pierdes el tren, el tren de los tiempos, te quedas atrás, ¿no? Si pierdes el tren, no triunfas. Si pierdes el tren,
no triunfas, no. Te sientes satisfecho, ¿no?
Es que se pretende que todos subamos a un mismo tren y hagamos un mismo recorrido.
Eso no es cierto, cada uno hace su recorrido.
Bueno, a mí me parece que no, o sea, vitalmente, a nivel personal, no hace, la gente no hace el mismo recorrido a nivel personal. A nivel íntimo, no, Dolores. Pero a nivel colectivo, ¿podemos escoger realmente el trayecto?
Pero ya no escoges, cuando naces no escoges donde naces. Y aquí estás condicionado, ni la familia. Imagínate si estuvieras en África. Si estuvieras en África, el primer tren que podrías o la primera patera te vendrías para aquí. ¿O no?
Bueno,
pasar adelante es muy fuerte.
También puedes coger trenes que van hacia atrás o hacia adelante.
Claro. A veces es una necesidad del hombre creerse. A lo mejor no está el tren, sino necesitamos creernos que es un tren que necesitamos. Quizás nuestra vida, nuestra historia es tan dura que necesitamos esa ilusión, de un tren.
Sí, no, claro, sí, necesitamos interpretar la realidad y entenderla, sí, claro, porque si no estamos desorientados.
Si no, sino siempre la resignación aquella que me resigno, me vuelvo a resignar y voy viviendo de la resignación.
Que me han puesto en el tren y tengo que ir en ese tren.
En ese tren toda la vida y venga la resignación. Si lo tienes bien, perfecto, mira, te lo pasas igual. Pero como te venga torcido, hombre, estás deseando que pase uno para engancharte y salir de esa resignación continua que ya en sí, el sistema que lo hemos discutido muchas veces, el sistema capitalismo es muy duro para muchos y no te puedes salir de él porque es muy difícil, porque yo me acuerdo que cuando yo era joven tenía ilusiones de luchar y de encontrar un trabajo liberal y hacerme un porvenir, se me torció la cosa. Ahora viene el caso del porqué, se me torció y yo no he vuelto a tener una oportunidad para ganarme la vida y salir de esa situación precaria que tengo. Y si no me hubiera cogido el tren de la vida, bueno, pues se me hubiera ido todo al traste, o sea, me hubiera quedado hecha una mierda. Y bueno, menos mal que pasó ese tren, ¿no? Me quedaba ese consuelo. Quizás es un consuelo de tontos, pero un consuelo que a mí me satisface, ¿no? Un poco.
No sé, creo que ha habido un malentendido de los no hablamos sí, de lo mismo.
El que decir el tren de, que marca la sociedad que quieres que,
sí,
que vas
claro,
que
sí.
vas en él porque todo el mundo te empuja a ir en él.
Que manda la sociedad a los políticos.
La sociedad, el sistema que está montado capitalista en el que vivimos, cualquier
orden
el orden establecido, todo.
Es que no hay que olvidar de que, bueno, al menos es mi opinión, de que...
No viajamos solos en el tren.
No, desde luego no viajamos solos en el tren, de que podemos escoger, pero realmente lo importante, escogen por nosotros.
Sí, la mayoría de las veces... Casi siempre escogen por nosotros, no nosotros por...
Y los que
escogen por nosotros condicionan nuestras propias vidas.
Bueno, pero ya venimos de nacimiento, condicionados de nacimiento. Pero tú te puedes saltar la normativa. Porque tú puedes...
Si puedes por tú, no sé, ¿eh?
Lo malo es que si te saltas la normativa, eres un asocial.
Claro.
Pues si escullen no, pero... por tú es porque tú no cheques la teva veu i t'expreses tu amb la teva veu. Si tu
jo
no...
crec que sí que hi ha un poc de,
si
de que la vols, persona puede decidir.
Clar, si tu fas sentir la teva veu...
Que sí, que és cierto, Dolors, que sí, Isar, que hay un margen de elección, pero en lo fundamental yo creo que es muy difícil que una persona pueda llegar a elegir.
No, estamos condicionados desde que nacemos.
Bueno, luego claro. También viene el azar. El azar también viene...
Es lo fundamental.
Lo fundamental, yo me estoy refiriendo a la estructura social en la que vivimos.
Sí.
Podemos establecer la analogía del tren con la estructura social o el modelo social hacia el que vamos. Y yo soy muy pesimista en ese sentido.
Yo también soy pesimista, no vamos a cambiar grandes historias, vamos a cambiar una parcela de nuestra vida. Y con eso nos sentiremos satisfechos y nos creeremos que hemos triunfado, nos creeremos que hemos llegado a la meta, que nos sentiremos bien a gusto con nosotros en un ratito de nuestra vida. Pero evidentemente lo fundamental no se cambia. Hay unos señores como 20 familias que dominan el mundo y estamos todos abocados a eso, lo que dicen ellos. En eso estamos de acuerdo, en eso lo veo de acuerdo. Pero es que si no te dejan un poquito de creer la ilusión de que tú te creas un poquito de tu vida, es muy triste.
A mí se me ocurre una frase que no sé de quién es, que dice, mientras no hables del gobierno, de la banca y de la iglesia... Puedes escribir sobre lo que quieras.
O sea, nada. O sea, no tienes diálogo. No tienes escritura. ¿La
música?
Escolta l'Amagat, Ràdio Nicòsia. 91.4 de Contrabanda FM.
Ara toca la Sílvia, que ens vol dir una notícia, no, Sílvia? Endavant.
Sí, bueno, ja vaig dir la setmana passada, però recordo en el fòrum hi ha una exposició meva de dibuixos pintats per la Mercè Torrentaller i també per l'Alba Fernández, i l'Alba Fernández té la seva pròpia exposició en carbonet. A part d'això, avui a les 7 a la biblioteca de les EPS, la Mercè Torrentaller ens parlarà i de farà una xerrada, i bueno, això perquè ho sapigueu.
És una escritora, Sílvia?
És una pintora.
Bueno, i escritora també.
Bueno, sí, també ha escrit un parell de llibres, sí, sí. Però és més artista plàstica que escritora, però també domina les dues coses, sí,
veritat. Su esto, su...
Sus poesías,
su
sus poesías.
Su libro sobre la esquizofrenia sí. Tuvo mucho, mucho...
Val, i ara aniríem... Tenim notícies de la mar avui, també?
No, no he portat perquè no he pogut imprimir-les. Jo, lo que quería decir es que, bueno, yo pienso que los enfermos mentales somos especialistas en perder trenes, que somos especialistas realmente. En la vida van pasando trenes, cuantos... y los más audaces los aprovechan. Cuanto más trenes se pasan, más trenes llegan. Pero desgraciadamente los locos los perdemos.
Vicente Ballester Izaguirre, de México, y nos dice: hola amigos, Radio Nicosia. Para empezar, me enteré que ustedes y de su proyecto de radio acá en México, gracias al programa Redes de Eduard Punset. Siempre miro todas las semanas en la página de www.redesparalaciencia.com porque es muy interesante. Y en México, por desgracia, la televisión no es de calidad que la que quisiéramos, salvo contadas sus excepciones. Bueno, como decía, descubrí que de ustedes y me he quedado maravillado de su trabajo, de su programa de radio y de las cosas que dicen ustedes al respecto de las etiquetías de las mal llamadas enfermedades mentales, a las que yo prefiero referirme como condiciones mentales especiales. Mi caso particular, solo como antecedente, es que yo tengo el privilegio de tener un hermano menor, Rafael, que padece la etiquetada de esquizofrenia paranoide, condición que apareció hace 15 años. Así que mi hermano mediano, Enrique, mi padre y mi madre, nos encontramos con algo que no sabíamos manejar ni comprender y que, bueno, había que aceptar. Pero para añadirle más emoción, mi padre padece actualmente Alzheimer y mi madre es alcohólica, depresiva y histrionista. Soy casado y con dos hijas y arquitecto de profesión, pero paso la mayor parte de mi tiempo pensando, reflexionando, estudiando y haciendo cuando puedo para tratar de comprender mejor y así tratar de ayudarlos. El caso de mi padre lo asumo como consecuencia de su edad. Además ya vivió y quedada solo acompañarlo en su recta final hasta lo que Dios diga, tratando de darle la mejor calidad de vida posible. El de mi madre, pues ya también es historia. Y bueno, ella está tratando de ayudarse a sí misma. Mi hermano Enrique y un servidor estamos muy cerca de ella. pero para mí el caso de esquizofrenia de Rafa es motivo de, de los misterios más profundos de mi vida. Además de que es joven, no sé, quizás los milagros existan y pueda ayudarle a que no sufra. Dice Juan en la entrevista de redes que la psiquiatría se enfoca mal porque se dedica al diagnóstico o juzgar personas que no tienen la capacidad de defenderse. También dice que la psiquiatría, en su cajón desastre, que es una frase que me parece genial, al no saber y comprender bien las enfermedades mentales, pues siguen caminos de adormecer para quitar el problema social de la molestia de los enfermos. Pero no dan soluciones. Y concluye diciendo que no es que es uno solo contra el mundo, sino que es la comunidad parte del padecimiento. En fin, quiero felicitarles a todos por esta gran idea de hacer radio con personas valientes y con ánimo de salir adelante. Y por último, sentí muchas ganas de escribirles, o como dicen ustedes en España, de escribiros, jajaja, porque me emocionó verlos y oírlos. Por último, si hacen algún tipo de mailing con artículos y cosas del PUM, por favor, incluyan mi correo electrónico para así poder seguirlos. Gracias. Reciban un abrazo a todos. Y Martín, felicidades para sigan adelante. Vicente Ballester, México.
Gracias, Vicente.
Bé, i ara ens llegiran també dos correus, un la Maruja
bueno, i l'altre... Si voleu comentar alguna cosa d'aquest correu, si voleu comentar alguna cosa, podríem comentar, no?
Bueno, se llama Pablo, ¿no? Creo.
Vicente Ballester.
Bueno, que reciba todo nuestro soporte porque, bueno, tiene un marrón considerable, ¿no? Entre los padres, el hermano, mi compañía, pues... Es un complicado. Adelante.
Bueno, yo le quisiera decir que muchas gracias por enviarnos el correo. Y luego, pues que bueno, que por la web puede escucharnos, por internet, por la web puede escucharnos siempre. Y nada, decirle que quizás sí que puede ayudar a su hermano en escucharlo, ¿no? La escucha, eso que tanto falta nos hace, en escucharlo. Intentar en comprenderlo, que lo que dice es parte de su verdad, ¿no? Que si no es la verdad de todos, al menos él tiene una parte que su verdad es esa y que hay que respetarla y que escucharlo es muy importante. Quizás eso puede cambiar un poco.
¿La dirección web de la radio?
Es www.radionicosiaconk.org.
Y para decir información... Radio Nicosia.
No. El correo electrónico es info@radionicosia.org. Pero la info no la ha conseguido porque si no se ha enviado en un mail es porque ha conseguido la info. En la web seguramente ya la tiene, pero bueno. Bueno, de todas maneras, muchas gracias.
Continuem els correus ara amb la Lucía. Lucía, com
Luisa.
Ai, Luisa.
Gracias, César, por equivocarte. Bueno. Yo voy a leer un correo de Pablo Fernández, desde Asturias. Muy buenas, soy Pablo de Asturias. Os escribo porque un grupo de amigos estamos preparando unas jornadas sobre salud mental y vuestro proyecto nos parece muy interesante. Queremos saber si hay posibilidad de que vinierais a participar en las jornadas, tanto para presentar vuestro proyecto como para dar alguna charla sobre algún tema concreto relacionado con la salud mental y antipsiquiatría. Y de ser así... saber cuáles serían esas posibles charlas para coordinarlo todo con las demás charlas ya confirmadas y por confirmar. Esto sería en principio para el fin de semana del 26 de febrero. Ya me decís, salud y fuerza. Ahí estaremos, gracias.
Bueno, pues hay un proyecto de ir a Asturias, pero el Martín es el que lo sabe mejor de todos, cómo está el tema. Tú eres nuestro coordinador y sabes mejor cómo va.
Yo lo sé mayor de todos. Nada, no, estamos ahí, van a ir también los compañeros de la Asamblea Majaras y a lo mejor se va en furgoneta, vamos a definirlo por ahí la semana que viene, depende de los espacios que hayan en esa furgoneta y a ver cómo nos organizamos, pero depende, el lunes lo definimos, a ver quién se engancharía, pero en principio iría, y en principio estamos listados para ir.
Vale. Y ahora el último correo, lo leeré yo, que es de Enric, del Centro de Educación Especial de Vilanova, de Vilajoana. Ay, vaya... Uy, lo repito,
no
de Enric, del Centro de Educación Especial de Vilajoana. Buen día, Som una escola d'educació especial de titularitat pública que estem especialitzats en l'atenció de nens i nenes amb psicosis, autisme o neurosi greu i ens hem descobert a la web. Ens sembla que la vostra experiència és molt interessant i s'han encès algunes llums per a poder fer alguna cosa amb vosaltres. No sé si teniu alguna experiència de treball amb nens i nenes i adolescents, però si ho veieu interessants ens agradaria poder parlar-ne una mica amb vosaltres. Serveixi aquest missatge per iniciar un contacte i veure si algun dia ens podem veure i mirar i podem fer alguna cosa conjuntament. Atentament, Enric, director de CEM, Vilà, Joana. Bueno, amb els nens, com a Ràdio Nicosia en si no hem tingut contacte gaire, però sí com d'una manera més particular, jo com a presidenta i el Martí com a coordinador de la Ràdio Nicosia sí hem treballat amb nens, però no amb nens d'educació especial, sinó amb nens de primària i secundària. Ha sigut molt interessant el treball que hem portat a terme perquè els hem explicat sobre les discapacitats, no? Les diferents discapacitats que hi ha en el món, no? Aquestes discapacitats, i ha sigut un treball molt enriquidor perquè els nens ho entenen perfectament, sap que existeixen aquestes persones que tenen aquesta discapacitat, i com que són nens que pràcticament no estan, com diguéssim, molt embrutits per la societat, pues són uns nens que accepten molt bé el contacte amb els discapacitats, no? Hi ha una bona relació i molts d'ells, degut a la seva família, amics o coneguts o veïns, tenen contacte amb persones amb discapacitat, no? Penso que és un treball molt gratificant i crec que, bueno, que nosaltres en principi no tenim cap problema. Si voleu vindre a la nostra ràdio a ser entrevistats, a parlar de les vostres inquietuds o de les inquietuds dels nens en educació especial, bueno, seria una nova faceta que també podríem abarcar, però bueno, de moment doncs, no hem tingut cap contacte amb nens i així, més en aquests nens de la secundària i la primària, nens normalitzats, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti, para Radio Nicosia.
Continuem amb les reflexions i ara és el moment de Rosario. Davant.
Hola, queridos radioyentes. Soy Rosario, ya hace unas semanas que estoy con vosotros y os voy a leer mi opinión sobre el tema este que se titula Perder el tren. Perder el tren es perder una oportunidad en la vida. Se puede decir que perdí el tren una vez en mi vida. Fue una vez que me enamoré de un muchacho un poco más mayor que yo. Yo tenía 18 años y él 10 años más, o sea, 28 años. Cuando me enteré de que estaba casado, decidí dejarlo y olvidarme de él. Fue precisamente cuando me bajé del tren cuando me decidí a dejarlo y ya no he vuelto a verlo más. Perdí la ocasión de mi vida, perdí el tren del amor. ¿Qué hubiera sido de mi vida si hubiera seguido con él? Tal vez sería una mujer feliz o hubiera fracasado. Nunca lo sabré. Cuando pierdes el tren, o simplemente nunca lo has cogido, no vuelve a pasar y nunca sabes lo que te esperaba. ¡Un saludo!
Contrabanda FM, 21 anys donant la nota. La la!
El programa, i ara és el moment de l'Ignasi, que ens vols fer un comentari, no?
Sí, volia completar la meva aportació anterior. Abans he dit que els bojos, que los locos, som uns especialistes en perder los trenes. Penso que és verdad, i ara quisiera, no sé, decir las razones, ¿no? Las razones, quizás. Hay de todo, ¿eh? También hay locos malvados, hay de todo, pero yo pienso que nuestra honestidad, integridad, no sé, muchos trenes para cogerlos, que quizás hay que dar codazos, pelear, y eso, pues, ante eso, pues, nos vamos atrás, ¿no? No sé, quizás sea una hipótesis, no sé si es cierta o no, pero podría serlo esta, no sé.
¿Vos considerás que perdiste todos los trenes? Hay algunos trenes que has cogido que están muy bien, te voy a decir.
Claro.
Vale, también se puede
hablar. Ahora intento coger todos los trenes que me pasan por delante, que veo que puedo aprovechar. Antes no era tan así. También los trenes, cuando más te vienen, más te vienen todavía, ¿no? Los trenes atraen otros trenes. Y la gente audaz, pues, los va cogiendo. En cambio, los si somos apocados o así, los vamos perdiendo. Pero hay de todo. Yo, de momento, estoy contento con mi vida. Pienso que he cogido trenes valiosos, además, y, bueno, a ver dónde conducen, ¿no? Ya veremos.
Es ese estar en entrenamiento, como decíamos antes, porque a veces te pasa que si te compras un coche rojo ves todos los coches rojos, ¿no? O si estás embarazado ves todas las mujeres embarazadas. Es como que uno agudiza el ojo, y si uno ya empieza a coger un tren y empieza a estar en entrenamiento, empieza a ver que vienen más trenes.
Exacto.
Y vos decís, ahora me vienen más trenes. Claro, los trenes antes pasaban, lo que pasa es que uno no estaba preparado a veces para verlos o no estaba en disposición de verlos, ¿no? Esta audacia que uno puede sacar, ¿no?
O sea, cuantos más trenes coges, pues más puedes coger y más te vienen. Eso es como una... los trenes atraen trenes.
Sí, bueno, jo estaria d'acord. És com allò que diuen que si tu si tu et quedes a casa no, sense fer res, doncs no et passa res. Mm. En canvi, si tu surts i dius vaig a fer coses, et passen coses.
Clar.
O sigui, en el mateix trajecte de dir jo vaig a fer aquesta activitat, però per fer aquesta activitat estic en aquest punt i he de passar tot aquest tros. Doncs en tot aquest tros
passen coses
i que no les tenies... No les tenies previstes, no, i no les tenies
pensades
ni programades, ¿no?
Mira, sobre esto quería decir, bueno, yo estuve en una editorial trabajando, ¿no?, unos años, y tenía una era corrector y supervisor de correcciones, ¿no?, y tenía una responsabilidad muy grande, ¿no? Normalmente lo hacía bien, pero un día tuve un enorme fallo. Un enorme fallo quiere decir que una tirada increíble de libros tenían una errata que yo no había visto, ¿no? Uh-huh. Yo estaba cagado.
Yeah.
Viene el jefe y me dijo, ¿sabes por qué te has equivocado? Porque estás trabajando.
Uh-huh.
Si no hubieras hecho nada, no te hubieras equivocado. Y bueno, no lo olvidaré nunca eso.
Buen jefe.
Sí.
Uh-huh. Tengo otra vista.
¿Eh?
Bé,
tenim aquí amb nosaltres el Jalil.
Dolors Ordena.
I... Dolors Ordena.
Tenemos una presidenta que se llama Dolors Ordena y una vez le pusieron en el subtítulo abajo, le habían puesto, salió una entrevista en la televisión y decía Dolors Ordena. Y ella me dice, mirá, se han equivocado en mi nombre. No se han equivocado, nada. Me han dado en el clavo.
Una cosa.
Diga, una cosa.
La última cosa. Bien, yo quería decir que todos los que estamos aquí... Al menos hemos cogido un tren, el tren nicosiano.
Muy bien. Bé, jo defio la entrevista.
Com vulguis, la fem entre tots.
Entre tots.
Entre tots, va, doncs...
Tenim unos compañeros que nos hemos forzado.
Que venen del Sant Joan de Déu, Numància. Una, com has dit? Una,
hospital de dia.
Què tal? Diu que heu sortit fa poc de l'hospital...
Sí.
I esteu mirant coses per fer, no? Em vau dir l'altre dia.
Sí, vam sortir la setmana passada,
sí.
Ens van oferir diverses alternatives.
Uh-huh.
Vam anar a un club social de la zona franca, uh-huh. Tant el Halit i jo, o sigui, ell sempre m'acompanya perquè tinc una malaltia que no puc anar sol pel carrer. Uh-huh. I la primera opció no la... Sí, no la vam veure bastant adequada per nosaltres, no? Si em permeteu, ho diré en castellà perquè ho entengui el Halit, ¿vale?
Sí.
Bueno, la primera opció del grup social no la vemos muy clara y entonces de rebote, o sea, fue una cosa de rebote porque vimos un documental vuestro que nos pasaron en el hospital de día. Y de rebote yo le comenté a la asistenta social, le empecé a hablar de que era Radio Nicosia, no tenía ni idea. Y bueno, poco a poco miré por internet, se lo comenté a Jalil y todo eso, lo comenté a la asistenta social y todo eso. Entonces, bueno, en principio ella miró por internet, tampoco estaba muy puesta en Radio Nicosia. Pero logró ponerme en contacto con Martín. Entonces, bueno, nos decidimos a venir ayer al taller, que estaba Dulós y otra chica,
Fabiana.
Y la verdad es que salimos maravillados, no es la palabra, o sea, es...
Espaciado.
No, sí.
Sí,
con una
emocionados, ¿no?
No, con una paz que hacía mucho tiempo que no experimentaban, ¿no? No
hemos sentido.
Sí, no sabíamos que había personas como vosotros. No nos lo hubiéramos imaginado nunca, ¿no? O sea, ni en el mejor de nuestros sueños, ¿no? Y bueno, ayer estuvimos después de salir estábamos emocionados, pero era una emoción de ver un mundo que era para nosotros nuevo, o sea, no nos costaba comprender esta amistad, este amor, todo esto, no estábamos acostumbrados, bueno, al menos en mi caso, a verlo, ¿no? Y nos quedamos, y yo y aquí, pues lo mismo, ¿no? O sea, con la piel de gallina, ¿no? O sea, escuchando a la gente y todo esto, bueno, maravilloso, Neko, o sea, no, de verdad.
Pues esto es vuestra casa.
¿Y tú, Jale, qué tienes que decir?
Bueno, aparte de lo que dijo mi amigo Carlas, ayer estábamos tan felices como los niños en los brazos de sus mamás y después de salir del taller de la pintura. Y estábamos hablando y mi amigo Carlas, nos hemos hablado de la felicidad que hace mucho tiempo que no hemos sentido. Y doy las gracias a vosotros por el calor que nos has transmitido. Y por lo del tren de la vida, yo también perdí muchos trenes y a veces es por mi culpa, a veces no. Y yo opino que a veces, después de perder el tren, a veces nos ponemos en el vía donde no pasa el tren y nos quedamos ahí plantados esperando. Esperando a nada, porque estamos en la vía de donde no pasa el tren. Ya está.
Bueno, lo que decía mi amigo Jalid de lo que hablabas esta tarde, que por timidez no queríamos hablar. Yo lo del tren de la vida, Hasta ayer por la tarde me pensaba que ya no pasaría ningún tren más para mí. O sea, aparte de tener trastornos de pánico con agorafobia, depresión mayor y todo esto, en el mes de mayo del año pasado me diagnosticaron una enfermedad degenerativa en la cabeza. Y bueno, me quedan más o menos de cordura unos 7 años de vida, ¿no? Entonces no... me resigno, o sea, intento vivir el día a día, pero ayer por la tarde me di cuenta de que me quería pasar a este vagón vuestro, o sea, a este tren vuestro, ¿no? Hasta ayer no, mi vida era el día a día, ¿no? O sea, bueno, pues el día a día, voy a acabar en este hospital, ahora... En marzo o en abril empezaré a ir a otro hospital que es de, bueno, tratan enfermedades del Alzheimer, ¿no? Porque mi enfermedad no es el Alzheimer, pero tiene los mismos síntomas. Y hasta, bueno, era eso, o sea, que vivir cada día. Pero ayer, cuando fuimos al taller y todo esto, o sea, pensé, 7 años es mucho tiempo, al menos para mí, ¿no? Y lo voy a aprovechar, con gente como vosotros, ¿no? O sea, si me lo permitís, claro. Con gente como vosotros para... porque ayer me sentí, o sea, ya os lo digo, o sea, es una sensación, perdona que me enrollo mucho, pero fue una sensación que no de eso, ¿no? Pero parece que haya pasado, o sea, no sé si sea otro tren o un algo... Que lo quiero coger, o sea, aunque sea enganchado en el último vagón o lo que sea, lo quiero coger.
Pues se dice, porque la radio, la base de la radio es enrollarse, ¿eh? No. O sea, todo el mundo se enrolla. Si no nos enrollamos, acá estamos desesperados con el reloj que no pasa y todo eso. Así que cuanto más nos enrollamos, generalmente es mejor. Me gustaría que, si no es mucho pedir, que nos cuenten un poquito el encuentro entre ustedes dos, porque se nota que hay una relación muy linda, los dos encontraron un tren en el otro al mismo tiempo, ¿no? Y como que se apoyan y tienen una relación muy muy linda y muy muy generosa, como suele decir el amigo Marcus.
Sí. Bueno, Jalil y yo nos conocimos en el hospital. Yo ya estaba cuando Jalil entró. Y entonces lo vi, o sea, una persona que no se integraba en el grupo, pero era por algo, ¿no? Y bueno, los compañeros, claro, todo el mundo, pues somos enfermos mentales y cada uno ahí en el hospital intenta curarse. Parece que haya... No es egoísmo, o sea, evidentemente, claro, uno quiere curarse y si deja espacio, deja para los demás, ¿no? Pero yo me fijé en él, o sea, que estaba siempre solo y no participaba. Entonces me acerqué a él, intenté, bueno, conversar con él, hablar, que se integrara en el grupo de la gente. En el hospital de día más o menos somos unas 13, 14 personas o así. Y bueno, poco a poco pues fuimos hablando, muy poquito a poco, de hablar... le hice un poco de traductor en algunos talleres que estaban en catalán. Se los iba traduciendo o me lo iba apuntando y fuera de los talleres pues lo íbamos comentando y todo esto, ¿no? Y de ahí, pues poco a poco fue surgiendo una amistad. Y que, bueno, Jalil me ha concedido el honor de que le llame hermano.
Y yo también, hermano Carlos.
Y bueno, y es una amistad ahora que es... no podemos estar el uno sin el otro. O sea, nos buscamos, si no nos vemos nos llamamos, nos enviamos correos electrónicos. O sea, cuando uno está mal llama al otro, y viceversa. Y estamos, parecemos como una pareja, o sea, para lo bueno y para lo malo. Sí, se ha forjado una amistad muy, muy bonita, muy bonita.
Es un buen apoyo para los dos, tanto tú, para ti como para él.
Sí, claro. Para mí, desde luego, es un apoyo total. Con deciros de que hoy me he atrevido a venir aquí, que para mí es muy... se lo comentaba ahora, hacía 3 años que no iba por las Ramblas. O sea, por lo del pánico y todo esto. Yo ya al venir con Jalil... Se lo decía cuando venía aquí, estaba contento, o sea, estaba feliz de venir aquí y estaba a su lado y no parecía que como si no tuviera la enfermedad, ¿no? O sea, iba paseando tranquilo, hemos venido hasta una hora antes y todo, porque quería experimentar lo de antes de la enfermedad, ¿no? Y si no hubiera sido por Jalil, desde luego no lo hubiera podido experimentar. Es muy bonito.
¿Y qué te ha parecido nuestro espacio? ¿Nuestro espacio? ¿Cómo es nuestro espacio? Explicadnos, ¿cómo veis nuestro espacio? De estructura. No. De estructura. Espacio de estructura. El estudio es un poco pequeño.
No. Bueno, a veces hay estudios grandes que hacen tonterías. O sea, eso no... yo lo he visto muy... Con mucho amor todo, ¿no? O sea, me estaba fijando desde una esquina y bueno, ya os he dicho que se me han puesto los pelos de punta porque no pensaba, o sea, en este, no sé cómo se llama en castellano, calibu, o sea,
calor humano,
no sé, este entrar y salir de gente y contar sus experiencias de... O sea, sobre esto, sobre el tren de la vida y, o sea, es todo muy bonito y aparte, o sea, la amistad y que veo aquí dentro, o sea, ya os digo, no la había conocido nunca.
Mira, yo me llamo Javier y lo que más me ha emocionado de tu testimonio tiene relación con lo que estábamos hablando en Petit Comité, bueno, antes, acerca de los instantes, ¿no? Yo pienso que lo que tú has vivido en la Rambla ha sido la vida. O sea, ha sido el instante. Ha sido la vida al máximo. Porque gran parte de la vida es como una especie de granel, ¿no? O sea, son cosas que pasan y no nos damos cuenta. Has vivido el instante.
Sí, La verdad es que sí, o sea, he vivido el instante.
Ya has vivido que... todo, además. Claro. Todo lo que has vivido, todo lo que has visto, todo lo que has oído, todo lo que sentías, todo lo que tocabas.
Sí, 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 o sea, porque como que estoy acostumbrado, bueno, estoy acostumbrado, no, o sea, no. Del hospital me voy a casa, de casa al hospital no, o sea, no salgo nunca, sino voy acompañado, depende de quién. Por eso, o sea, hoy ha sido lo que decías tú, o sea, el instante, o sea. Ha durado 20, 30 minutos, no me acuerdo porque ni miraba el reloj ni nada, ¿no? Pero he sentido. Bueno, se lo he dicho a Javier.
Sí, pero es que esos 20 o 30 minutos pueden ser dos o tres años de otra persona.
Sí, 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 sí. Por eso te lo digo, o sea, que para mí ha sido una cosa que me ha llenado, no, como tres o como cinco años de mi vida, o sea, porque hacía tres años que no venía a las Ramblas, ¿eh? Y, o sea, y esto ha sido una experiencia para mí brutal, o sea, brutal. Jamás me pensaba que volvería a pisar la Rambla, jamás.
Bueno, ha sido una experiencia tan brutal que ni tan siquiera ha sacado fotografías.
Nos íbamos a sacar una. Estábamos hablando de fotografía con el móvil, pero nos ha dado miedo sacar los móviles.
No, yo lo digo porque la cantidad de turistas que hacen fotografías son los que realmente no ven la Rambla.
Ah, no, desde luego. Eso también es verdad.
¿Y la parte de Khalid sobre cómo fue la amistad del inicio?
Pues Carlas es un buen amigo, es un hermano y bueno, aparte de todo lo que él dejó, yo cada día he vivido una experiencia nueva con él. Y él ha sido mi diccionario en muchas ocasiones, me explica lo de mi enfermedad, me apoya, bueno, es un buen hermano.
A mí me hacía pensar que esto que ustedes cuentan de la relación así en general, que muchas veces no nos damos cuenta, pero las personas son lugares también. O sea, en donde estamos, en donde vamos haciendo cosas, pero no para llegar a un sitio, como la idea de un tren, que vamos para ir de un punto al otro, sino que ese espacio, ese lugar del tren o de una persona, ya nos hace ser de otra manera. Estar en un lugar, a veces, no sé, conocer a alguien o estar cerca de algunas personas, nos hacen estar como en un sitio fuera de lo cotidiano, en un lugar diferente.
Sí, sí, no, o sea, eso es verdad, o sea, yo, por ejemplo, pues amigos, no, o sea, fuera de Jalín, no tengo, o sea, porque, ya os vuelvo a decir, mi enfermedad es muy invalidante, no me deja salir ni de casa ni del hospital, o sea, es un sitio o en otro, y el conocerlo a él, o sea, ha sido lo que tú decías, ¿no? De un lugar, o sea, ha sido como un espacio que lo o sea, lo tengo a él y ya me llena, o sea, ya me llena todo, o sea, me llena, o sea, y cuando no por la noche estoy en casa durmiendo y todo eso, pues pienso mucho en él, cómo estará, cómo no estará, si estará bien. Ha sido, o sea, todo, ¿no? Porque eso que te decía, que no estoy acostumbrado a conocer gente. Bueno, antes sí, ¿no? Pero desde mi enfermedad, pues no comparto con gente. No puedo salir a la calle, no puedo conocer a nadie. Y ya se me había olvidado, o sea, todo esto se me había olvidado. Una de las razones por las que me llevaron al hospital fue para conocer gente. O sea, no porque mi enfermedad no tenía cura y me llevaron para eso, para conocer gente. Lo que pasa que, bueno, en un hospital a veces parece que la gente, o al menos esa es la experiencia que yo tenía, ¿no? Parece que sea de una manera y luego te das cuenta de que los sentimientos de las personas no siempre son trigo limpio, ¿no? No sé si me expreso, o sea, si lo digo...
Es como decir, ahí vas a recibir la cura, pero esa cura como que no es muy sincera, que está muy muy con mucha hipocresía, ¿no? Te van a curar, pero desde una distancia, no desde el cercano, sino desde una distancia muy lejos.
Exactamente.
Y como, te vamos a curar, pero no te acaban curando, y además te distancian.
¿Te estabas refiriendo a los compañeros?
O al personal.
No, me refería, o sea, no... Lo has dicho, perdona, ¿cómo te llamas?
Javier.
Perdona, Javier. Me refería a todo el mundo, ¿no? O sea, tanto a compañeros, médicos, porque a veces hablas con un médico y le intentas expresar lo que tienes o tu sentimiento y no sé, parece que todo el mundo se rijan por un mismo patrón.
Por el protocolo.
O sea, no... parece que no estemos hablando con la gente, o sea, no es una relación humana. No lo digo por el hospital, o sea, lo digo por un montón de psiquiatras que he ido y todo, o sea, es una relación extraña, ¿no? O sea, no puedes explicar bien tu enfermedad porque siempre tienes la misma respuesta, ¿no? O sea, te escuchan. Sí, te escuchan, taca taca al ordenador, o sea, no sé.
En realidad no te escuchan, hace ver que te escuchan. Sí, no te escuchan.
Sí,
hacen ver que te escuchan.
Aquí hicimos un día un tema que se llamaba Hola, ¿cómo estás? No sé si os acordáis, que iba sobre esto.
Sí, sí.
Pero
esa relación que no es perfecto lo que decís, es como un súper claro lo que expresás, porque es una de las cosas que muchas veces nos quejamos o cuestionamos desde aquí, es esa relación no relación, esa relación que hacen como si fuese una relación, pero en realidad no hay una transparencia, no hay una transparencia real, no hay un encuentro real entre personas, sino hay entre jerarquías, entre alguien que impone categorías sobre los otros, ¿no? Etiquetas sobre los otros, y eso es una de las cosas que deberían cambiar si realmente queremos trabajar salud en esos espacios. Pero hasta que no se cambie eso, seguirá siendo como contraproducente con la salud a veces. Genera cosas buenas, porque de hecho se conocieron ustedes, por ejemplo, y seguramente hay profesionales que son buenos, que son buena gente, y cercanos y todo. Pero así a nivel muy general, digamos, adolece el sistema de salud generalmente, termina adoleciendo de eso. Y algo que cuestionamos es que a partir del momento que uno tiene una etiqueta de salud mental, ya no se habla con esa persona desde el lugar que vos decís, desde el lugar de escuchar lo que está diciendo, sino que todo aquello que enuncia es ubicado en el lugar de la sintomatología, ¿no? Como si todo lo dice porque en realidad tiene este problema de salud mental, en realidad está loco, ¿no? Es decir, se lo desautoriza permanentemente, ¿no?
Sí, es
muy interesante como lo tenés claro, además, ¿no?
Sí, aparte es que luego los médicos, no sé por qué parámetros seguían, dicen, ah, pues yo te veo mejor. Hombre, no me puedes ver mejor, o sea, porque un día venga arreglado o venga afeitado y todo eso, ya parece que da la impresión de que estás, o sea, mira en mi interior, o sea, mira cómo estoy por dentro, estoy hecho polvo, o sea, estoy muy mal, o sea, no. Yo, por ejemplo, para poner un ejemplo práctico, o sea, Jalín, me hace 50.000 veces mejor de psiquiatra y de psicólogo que cualquier médico que haya podido conocer de los 300.000 que he conocido. O sea,
yo, es eso lo que os quería decir. Me parece que os habéis conocido en el centro en el hospital de día, ¿no? Bien, pues bueno, el hospital de día os ha servido para eso. Habéis cogido el tren y es el tren de la amistad. Ahora... no sé si cogeréis el tren de Cosiano, una cosa te lleva a otra, ¿no? Y os voy a cantar a decir una de las cosas buenas de esta radio, y es, aquí la mayoría, todos somos enfermos mentales, pero no está, es un ambiente despsiquiatrizado, ¿no? Despsiquiatrizado y diría también despsicologizado. Bueno, no sé si me explico, pero... O sea, profesionales, por favor, apártense, ¿no?
Sacan el traje.
Y bueno, esto, no sé si encontraréis más quizá encuentres otra amistad, otra, no sé.
De todas formas, es un ejemplo de amistad extraordinaria, porque normalmente una de las características de estos tiempos es que no nos tenemos paciencia, o sea, no nos damos tiempo para conocernos. De seguida decimos, tía, tía más pesada, es que siempre está con lo mismo, es que siempre es igual, es que siempre es lo mismo, es que es aburrido, es que no sé qué, no sé cuánto. Y claro, hay que dar tiempo primero para permitir que la gente te conozca a ti y tú también para conocer al otro, ¿no? Entonces, en la amistad que veo en vosotros hay como un acuerdo tácito en el que, por supuesto, no median ninguna firma de notario, para hacer frente al mundo. O sea, a mí me parece extraordinario.
Sobre lo que decías antes, ¿no? De la relación y que no hay una comprensión entre psiquiatra. Muchas veces, o sea, yo tengo un buen psiquiatra ahora mismo, pero bueno, cuando estábamos muy perdidos, ¿no? Mi familia y yo, bueno, yo más que nadie, porque yo no me enteraba de nada, pero bueno, me llevaron a psiquiatras que cada vez era como que me llevaban un psiquiatra mejor, ¿no? Y me llevaron como a una eminencia, ¿no? Y el siguiente paso iba a ser Estados Unidos, o sea, aquella locura en la que entras que crees que ya no. Y bueno, la cuestión es que yo entré, esto me lo han contado, y es hace gracia. Lo que pasa es que no hace gracia porque te están cobrando como te están cobrando, pero yo entré, tuve la entrevista y tal, y luego entró mi hermano y dice, ¿cómo lo ha visto? Y el psiquiatra dijo, pues lo he visto bien. Y mi hermano dijo, pues eso es que no vive con él. O sea que muchas veces no se enteran ellos de realmente cómo estás, ni saben dialogar contigo, ni saben entrar, digamos, en tu mente.
Ellos trabajan, y han de ganar su, han de hacer ver o demostrar que hacen lo suficiente para ganarse el sueldo, ¿no? Si se lo ganan justamente o no, pues habrá de todo. Bueno, pues eso.
Yo quería hablar de mi psiquiatra, que vosotros ya sabéis quién es. Y bueno, el caso es que es muy cercano. Le encanta que venga a la radio. Vino una vez personalmente y todo. Y ya lo dije, no es. Cuando llegas no te dice, ¿qué, cómo van? Algunas veces, refiriéndose a mis ojos, dice, oh, qué bellos luceros y qué bien resaltados. Y bueno, ya es para decirle gracias, doctor, ya me he curado de todos los complejos. La verdad es que es una persona muy, muy buena persona.
Mira, yo os quería poner un ejemplo también práctico. No tengo el papel a mano, lo tengo en la mochila, ¿no? Pero en mi último informe, pone una cosa muy, muy graciosa. En el último informe que hicieron los psicólogos y psiquiatras del hospital, pone que mis relaciones personales han mejorado. O sea, y no es verdad, no es verdad. O sea, me ha mejorado, he encontrado a Jalil, pero es que fuera, o sea, no saben ellos lo que, o sea, que no pueda, o sea, no puedo hacer nada, no tengo relación con nadie. O sea, no puedo haber mejorado. Evidentemente tengo relación con los compañeros del hospital porque convivimos juntos, y mejor una buena convivencia que no una mala convivencia. Pero eso es, no es, ha mejorado en sus relaciones personales. No, o sea, en mis relaciones personales estoy, no sé, antes de oír la palabra, en stand-by, o sea, parado, o sea, fuera de Jalil, nada más, o sea, no he mejorado, o sea, y la amistad de Jalil y yo es ajena a la vida del hospital y todo esto, o sea. Por eso digo que los médicos, o sea, ven una cosa y nosotros vemos otra.
Y es interesante porque a veces lo perverso del sistema, que llega a tal punto que se apropian de la amistad que ustedes tienen. Vos mismo dijiste, la amistad nuestra es a pesar de lo que pasa ahí, y el sistema médico a veces se apropia de eso como diciendo, mira, gracias a nuestro gran tratamiento ha mejorado sus relaciones, sí, lo transforma en un indicador que responde a el tratamiento que ellos dan, cuando en realidad es a pesar de el tratamiento que ellos dieron, ustedes lograron sobrevivir juntos. Es interesante trabajar con, que ustedes trabajen también eso como, como una conciencia de eso, como un refuerzo en ustedes.
A mí, Carlos, lo que me ha gustado mucho de tu intervención es cuando dices, ahora sé que tengo 7 años para ser feliz, ¿no? Y dices, 7 años para vivir en positivo y vivir feliz. Eso que hayas podido cambiar el chip, parece de una gran extraordinaria, porque repensártelo ahora, tu vida de otro punto, me parece que ha sido un hallazgo. Vamos, algo tan bonito nunca nos habían dicho. Es que ha sido encantador lo que nos has dicho. No. Ahora me repienso mis 7 años desde otra perspectiva. Eso es precioso lo que nos acabas de decir.
No es que sea encantador, es que es sincero, ¿no? O sea, ya te digo, o sea, primero, o sea, por la enfermedad del pánico, la agorafobia, la depresión y todo esto, pensaba que a lo mejor algún día me podía curar, ¿no? Pero ya cuando me dijeron esto en mayo, pues ya me quedé. No es que, bueno, al principio me lo tomé mal, claro, o sea, de esto, pero luego, bueno, me resigné a vivir el día a día, pero ayer cuando, o sea, ya os, y perdona que sea repetitivo, pero ayer cuando fuimos a veros en el taller y todo esto, o sea, nos quedamos, es que nos quedamos prendados, o sea, es que estuvimos un par de horas hablando de Radio Nicosia y todo esto, ¿no? Y hoy, ya te digo, bueno, aquí dentro no podía hablar con Jali, pero es que estaba yo en una esquina y estaba, o sea, estaba alucinando de la amistad, el cariño, el amor que hay aquí. Yo no recuerdo haberlo visto nunca, vamos, que yo recuerde. La verdad es que me falla un poco la memoria ahora también.
Yo soy un molesto de la importancia del contexto siempre, y como a veces lo que nos rodea siempre, ¿no?, de alguna manera o de muchas maneras nos determina. Y me parece interesante lo que decís de que uno de tus problemas, según la clínica, sería esa dificultad para relacionarse, ¿no?, con los otros. Pero yo veo que ayer en el taller y hoy aquí no estás teniendo problemas para relacionarte. Veo que estás, ¿no?, te estás comunicando, te estás relacionando con todos. Entonces, que no es un problema tuyo tu dificultad, es una dificultad tuya para relacionarte. Es cierto que a veces el entorno tiene tamaña brutalidad que hace que uno se meta para adentro. A veces hay ciertos entornos, ciertos contextos que son muy duros y uno termina metiéndose para adentro, pero no es un problema de uno, sino es un problema de la interacción con los otros y de que realmente los otros a veces son bastante terribles. Y a veces cuando se genera un contexto más amigable, más amistoso, más sincero, así estamos, así, tum, pam, ¿no? Uno ahí afloja el cuerpo, se suelta y ve que la relación puede fluir. Entonces el problema no lo tenés vos, el problema no, yo no lo conceptualizo, muchas veces conceptualiza como el problema es de la persona y no se puede relacionar, ¿no? Es decir, no, también es cómo los otros generan una cierta brutalidad hacia uno, una cierta agresividad. Cuando uno encuentra contextos en donde no existe esa agresividad, se puede soltar y se puede relajar y puede empezar a hablar, ¿no? Jalid por ahí no hablaba, por esto que nos contás, cuando llegó ahí al hospital, pero cuando, y podrían decir, Jalid no se comunica con nadie. A veces por ahí tenía un problema que, no sé, venía de otro lugar, no conocía mucho la palabra, las frases que decían, etcétera, etcétera. Entonces uno, cuando no conoces, yo mañana voy a Katmandú y no conozco el nepalí, me voy a estar así como más metido para adentro. A medida que vos le diste ese espacio para que él genere una relación, él se transformó en una persona sociable con vos, porque hay ese canal, porque hay un canal que vos ahí construiste hacia él, y él después también construyó hacia ti, ¿no? Todos somos de alguna manera constructores de canales para los otros, ¿no?, de espacio.
Sí.
Uno existe porque está el otro, si no estuviera el otro, uno no tiene sentido de existir.
Exactamente.
Bueno, y ahora ya, muchas gracias.
No sé si Jai quería decir algo sobre esto.
Sobre
no, qué esto, poesía, ¿no?
Simplemente cantar a la vida con dos poemas.
Una poesía.
Vale, bueno, ahora terminamos con dos poemas de Jai. Entonces ponemos un poquito de música. Gracias a los compañeros.
Pasen y escuchen la gran emisora que hace reales los sueños. Con humor, mucho humor. En Contrabanda FM, Radio Nicosia.